La Ventana de Madrid.
Esa es la primera vez que se presenta en Madrid una denuncia de este tipo y solo la segunda a nivel nacional. La familia de un hombre que murió de cáncer de pulmón quiere sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de sanidad del Ministerio y también de la Comunidad de Madrid. Su abogado Fernando Osuna nos explica por qué.
Por esa facilidad, por esa tolerancia que tiene la Administración en el control de los cigarrillos, en no impedir, en tolerar, en consentir que se introduzcan pues en una serie de sustancias, ¿no?
Sustancias como el amoníaco, el arsénico, la acetona, de las que vamos a hablar en un par de minutos con el presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo para preguntarle además qué recorrido podría tener esta denuncia. Antes vamos a repasar otros asuntos de este martes 13 de agosto. Roberto García y Bea Montalvo están en la técnica. Un saludo de Marina Fernández. Empezamos. Con el resumen de la actualidad, Fátima Donado, buenas tardes.
Buenas tardes.
La presunta asesina de su pareja, un hombre de 43 años, de una apuñalada en la cadera, ya ha sido detenida. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
Se llama Yanulka y la policía la estaba buscando desde que apareció el cadáver de su pareja en su piso del barrio de Carabanchel, tras una fuerte discusión esta pasada noche. Ella misma se presentó en una comisaría para denunciarlo a él y en ese mismo momento fue detenida. No era la primera vez que se enfrentaban y llegaban a agredirse. Tanto ella como su víctima tenían antecedentes por violencia doméstica.
Todavía de la crónica de sucesos, la policía ha liberado a una mujer de 19 años de origen rumano, víctima de prostitución forzosa.
Su proxeneta de 26 años ya ha sido detenido. La obligaba a prostituirse en Madrid y Girona a base de palizas y violaciones y bajo amenaza de hacer daño a su familia en Rumanía, donde tiene un hijo de 2 años. Víctor Fernández, portavoz de la Dirección General de Policía.
Estas violaciones eran practicadas por un proxeneta de 26 años que engañó a la víctima para trasladarla desde Rumanía, su país de origen, hasta España con falsas promesas sobre un puesto de trabajo como camarera.
Cuando los agentes la liberaron, ni siquiera era capaz de comer ni de concretar los lugares en los que había estado.
Recordamos que la policía cuenta con un teléfono gratuito de atención a las víctimas de la trata de seres humanos, es el 910-5090. Más cosas de sanidad. La Comunidad de Madrid va a publicar el próximo lunes un calendario del proceso de privatización de 6 hospitales orientado a los profesionales que trabajan en esos centros.
Los que tienen plaza tienen 3 opciones: dejar el contrato con la pública y depender directamente de la privada, quedarse en el hospital dependiendo funcionalmente de la concesionaria, pero cobrando del sistema público de salud, o pedir el traslado a otros hospitales de la red.
Mi impresión, hablando con bastantes profesionales de esos hospitales, tanto médicos como enfermeras, es que muy pocos profesionales van a querer trasladarse a otros hospitales.
Es la opinión del consejero Lasqueti. Los médicos con los que hemos hablado se quejan de la falta de información.
No ha venido nadie de la empresa a hablar con nosotros, pues no sabemos nada.
A nosotros nadie nos ha comunicado oficialmente que se ha hecho efectivo el contrato con Rivera Salud.
Todavía no tenemos ninguna información.
Familiares y amigos de las 3 generaciones afectadas por la expropiación de un edificio de la calle Ofelia Nieto en Madrid Capital van a acampar esta noche en la zona para tratar de evitar que mañana tengan que abandonar su casa.
Les van a pagar casi 400.000 euros por su vivienda, que el ayuntamiento asegura quiere tirar abajo para ampliar la acera. El problema son 80 centímetros de fachada. Los afectados sospechan que las intenciones del consistorio.
Tienen toda la casa para seguir especulando con la vivienda.
Y esta noche, dentro de los veranos de la villa, los jardines de Sabatini se convierten en la corte de Faraón. Jesús Castejón es el director de montaje de esta opereta, estrenada hace más de un siglo.
Actualizar algunos gags, actualizar las bromas y restarle ingenuidad y sobre todo castidad al Casto José, el personaje de Casto José. En este caso sería el listo José, porque es más un superviviente que mantener lo de la historia bíblica de que José era casto y por lo tanto no cedía al acoso de la mujer de Putifar.
Son las 7:24 de la tarde. Es una vía que aún no ha sido explorada en los casos de muertes presuntamente relacionadas con el tabaquismo, la vía penal. Hoy lo escuchábamos en portada, la familia de un hombre que murió a causa de un cáncer de pulmón ha denunciado aquí en Madrid a los responsables de sanidad de la comunidad y también a otros altos cargos del ministerio. Este es Fernando Osuna, su abogado.
Se trata de iniciar una vía penal contra autoridades sanitarias por no impedir, por tolerar, por consentir que en los cigarrillos se introduzcan sustancias que muchas de ellas son mortales y otras pues que producen grave daño a la salud.
Saludamos en este punto a Francisco Rodríguez Lozano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y médico también. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿de qué sustancias estamos hablando? ¿Lleva, digamos, ingredientes el tabaco que todavía no conocemos?
Bueno, vamos a ver. La industria tabaquera se ha empeñado muy mucho en mantener un cierto oscurantismo sobre los componentes del tabaco. Efectivamente, hay muchos productos químicos, algunos que son cancerígenos, claramente demostrados ya por la OMS, pero todavía hay bastante oscurantismo. Sería imposible poner la lista entera de ingredientes porque no cabría en una cajetilla.
Sobre la obligación de informar en los paquetes se está trabajando precisamente a nivel europeo. ¿Qué cambios están por venir y qué les parecen en el comité?
Bueno, yo creo que a nivel europeo se están haciendo cosas muy interesantes. Se intenta proteger fundamentalmente a los jóvenes del inicio en la adicción. Una de las cosas que nos parece bien a nosotros y que se va a hacer es quitar algo de información. Y me explico. Hasta hace poco se veía en las cajetillas una indicación de la cantidad de monóxido de carbono, nicotina y alquitrán que tenían. Bueno, pues esto se va a quitar porque daba a veces la impresión de una falsa seguridad. Realmente todos los cigarrillos son tóxicos, todos son malos, y no es verdad que por fumar uno que tenga menos nicotina le va a hacer menos daño a uno. Entonces, esto va a ser sustituido por unas frases que van a decir fumar mata o fumar mata déjalo, y no esas concretos porcentajes que al final realmente distraen de lo que en el fondo es cierto, que es que todos son malos.
Señor Rodríguez, en el sentido de que las autoridades sanitarias están obligadas a proteger la salud de su población, ¿qué recorrido ven ustedes a este proceso?
Bueno, yo temas jurídicos es difícil verlos. Yo realmente creo que sí, que las autoridades deben de proteger y de informar, pero francamente, vamos a ver, el fumador es un adicto y a veces es muy difícil. Yo creo que sí que hay un conocimiento en la población probablemente de los efectos nocivos del tabaco. El problema es que las adicciones son tremendas, la nicotina es muy muy adictiva, el tabaco es muy adictivo, y aún sabiendo los riesgos que puede tener, pues mucha gente no puede dejar de fumar. Por eso yo no sé si jurídicamente será así. Yo, por ejemplo, sí veía cierta responsabilidad en el Estado o en la Administración cuando, por ejemplo, se hacían exclusiones a la ley y se permitía fumar en algunos centros de trabajo. Eso me parecía una barbaridad. Creo que era una injusticia con el sector de la hostelería terrible la que teníamos en este país hasta que se modificó la ley en el 2010. Y sin embargo, bueno, pues eso se rectificó, fue un clamor, yo creo, de la sociedad, de toda la población que veía claramente, hubo un debate grande social alrededor del Parlamento cuando se aprobó la ley, y veía muy claramente que eso no podía ser así. Por eso vemos con gran preocupación, por ejemplo, ahora el que se esté hablando de que en base a unos supuestos intereses económicos o de creación de puestos de trabajo se pueda poner otra vez en juego la salud de los trabajadores en proyectos como el de Eurovegas.
Claro, porque los fumadores pasivos sí podrían reclamar, ¿no?, un espacio sin
humo. Entendemos que sí, que una obligación del Estado es garantizar la seguridad en los puestos de trabajo, y realmente estamos hablando mucho de prevención de riesgos laborales, pero hombre, es un disparate que, fíjese, en el sector de la hostelería trabajan muchas mujeres que van a estar embarazadas en el curso de la vida laboral. Obligarles a trabajar durante el embarazo en un ambiente absolutamente insano era una barbaridad y una injusticia que todos cometíamos con ellos. Yo creo que ha sido muy bueno que todos estemos de acuerdo en que eso no puede ser y se haya cambiado. Yo creo que estas cosas, es muy difícil dar marcha atrás en este tipo de normas que nos hemos dado todos, y además en consensos muy grandes en toda la sociedad.
Y mientras en España vamos en sentido contrario. Francisco Rodríguez Lozano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, muchas gracias por pasar por esta ventana de Madrid y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
El sábado arranca la Liga y antes toca una puesta a punto. Este miércoles a partir de las 9:30 sigue en carrusel el amistoso Ecuador-España. El primer partido de la Roja tras la Copa Confederaciones. Carrusel Deportivo. La banda sonora del deporte. Cadena Ser. Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La Ventana de Madrid.
Siete y 32 minutos de la tarde, tiempo de agenda, y este martes nos vamos a fijar concretamente en una propuesta para esta noche de verano, la proyección de la película La Mula en el cine del Parque de la Bombilla. Para ir abriendo boca vamos a recordar de qué va esta cinta española con la ayuda de la directora de la Script, con María Guerra.
La Virgen Santa, que nos van a matar a todos.
Virgen, ni hostias, que me cago en Dios.
¡Al que me chaquete lo fusilo! ¿Me habéis oído, maricones?
¡Venga! La Mula es una película que enfoca la guerra civil desde una mirada tierna y agridulce. Los protagonistas son dos soldados rasos de intendencia, los acemileros Mario Casas y Secunde la Rosa, encargados de cuidar las 25 mulas de un regimiento del ejército de Franco por tierras andaluzas. Mario Casas es un mulero de Jaén que a los pocos meses antes de acabar la guerra solo piensa en llevarse una mula blanca a su pueblo.
Esta mula se llama Valentina. No es del ejército, es del chato. Se la he comprado yo para que tenga algo después de la guerra, ¿sabes?
Está un poco sin domar y tiene una poca de mala folla.
Sí, pero es una buena mula. Lo que pasa es que hay que tratarla como si me...
Pero en su camino se cruza una estirada señorita que interpreta María Valverde.
Con lo guapa que usted tendrá mucho pensamiento.
O alguno. Pero no te puedes fiar de ninguno, porque los militares buscan lo que buscan.
Bueno, todos no, señorita. Que algunos lo que queremos es encontrar una mujer que nos comprenda y serla feliz.
Este es el argumento fácil de contar. La adaptación de la novela de Juan Eslava Galán basada en la vida de su padre. Lo difícil son las batallas jurídicas y las querellas que han tenido a esta película en un cajón 4 años después de su rodaje. Cuando vean la película verán que está firmada por anónimo. Por desavenencias con la productora española de Alejandra Frade, el director británico Michael Radford abandonó el rodaje. Lo cuenta Mario Casas.
Yo pensaba que era una broma. O sea, yo cuando el director dice que se va un viernes, quedaban 5 días de rodaje, yo pensaba que era broma. O sea, que no era cierto, pero no, era muy cierto. Y lo que decidimos el lunes fue, bueno, tenemos que acabar esto, sea como sea, tenemos que luchar, tenemos que pelear.
Un director de publicidad acabó el trabajo. En La Mula descubrimos a un Mario Casas tierno e ingenuo, pero sin el sex appeal que le ha hecho famoso en los años posteriores. De hecho, Mario Casas avisa a sus fans más jóvenes.
Es una peli, creo que hay que dejar claro que no es para gente adolescente, o sea, no se puede engañar al público, es una peli para un público más adulto.
Como ya contamos en otros programas, Casas aprendió el acento de Jaén y ganó el premio a mejor protagonista en el pasado Festival de Málaga. Con este personaje supera su encasillamiento de sex symbol y curiosamente lo hace con un trabajo anterior a esa etiqueta y además en una historia nada moderna.
Oye, venirse que la mula esa cabrona se está comiendo los filatas.
Sí, sí.
¿Los filatas?
¿Pero qué clase de bicho es esta mula? ¿Se ha comido los filetes empanados?
Eso va a ser que ha visto el perejil y se ha segado. Es que lo verde le gusta mucho, ¿sabes? Valentinilla, a ti te meto yo un correctivo, ¿eh, chato? Chato, llévate que se la...
David Yuesma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David Yuesma es el gerente del Festinal, el Festival de Cine de Verano que se celebra en el Parque de la Bombilla y que cada martes programa proyecciones con coloquios como el que hoy va a reunir a parte del equipo de La Mula. David, ¿con quién van a poder charlar los espectadores?
Bueno, pues este martes la verdad es un coloquio bastante completo. Vamos a tener 3 invitados. Vamos a tener a Alejandra Frade, que es la productora de la película. También tendremos a Juan Eslava Galán, que es el novelista, el escritor tanto del libro como del guión de la película, y vamos a tener a uno de los actores, como es Secunde la Rosa.
Uh-huh. Nos contaba María Guerra en su reportaje sobre La Mula que el director abandonó el rodaje precisamente por problemas con Alejandra Frade, con la productora que va a estar hoy ahí en La Bombilla. Por todo esto también vamos a poder preguntar, ¿no?
Por supuesto, los coloquios que hacemos nosotros con los directores, en este caso, lógicamente, no puede ser. Lo que buscamos es eso, ¿no? Que el público pueda preguntarle todas las dudas, inquietudes que puedan tener sobre la película, sobre su futuro, sobre el funcionamiento del cine en España, que es algo bastante controvertido, pero que yo creo que no hay nadie mejor para explicarlo que la gente que trabaja en ello y para ello, lógicamente.
¿Por qué La Mula, David? ¿Cómo habéis decidido el cartel de este Festinal 2013?
Bueno, nosotros en Festinal llevamos ya más de 15 años realizando coloquios con directores de cine español. Nosotros siempre, bueno, pensamos y tenemos bastante claro que el cine español cada vez goza de una mejor salud. Cada vez vienen más espectadores a ver cine español, y tanto es así que nosotros los coloquios siempre han ido a más, hemos tenido cada vez más, y en este año, ya hace ya 2 o 3 años, ya los pasamos en la pantalla grande, porque viene más gente a ver las películas españolas que la película que esté en la otra pantalla. Nuestro cine tiene 2 pantallas. Entonces, por eso siempre buscamos pues los mejores títulos. Que duda cabe que hay mucho cine extranjero y mucho cine español a lo largo de todo un año, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos 8.